En Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa de día viernes 15 de marzo. Llegamos a la mitad, al ombligo del mes de marzo. Ya, ¿cómo ha pasado este primer mes? Este mes que ya volvemos a la normalidad después de las vacaciones. Estamos en la mitad del mes de marzo. Tenemos el día lunes, nosotros un programa especial, programa aniversario, programa de cumpleaños. Código Chile cumple un año al aire y este lunes será entonces nuestro cumpleaños. Lo festejaremos de una manera muy especial. No se pierda usted también este capítulo aniversario. Ya, si usted quiere enviarnos las tortas, los pasteles y los regalos, puede hacerlo aquí en la Radio Metropolitan, en la dirección que tenemos, Caupolicán 567, oficina 1004. Ahí entonces recibimos todos sus regalos y todos los dulces, tortas con los que nos quieran agasajar en este aniversario número 1 de Código Chile al aire por Metropolitan FM. ¿Cuáles son los temas que van a marcar la pauta este día viernes? Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la crisis educacional que enfrenta nuestro país. Más de 3.000 alumnos están sin clases, perdón, están sin un colegio asignado allá más de 2 semanas de haber empezado las clases. Esto pone muy nervioso, por supuesto, a los padres y también estresa un sistema educacional que se ha visto colapsado. Y empiezan las preguntas, porque hay más de 150.000 niños inmigrantes que están matriculados en las escuelas y en los colegios de Chile. Y por supuesto hay un sector de la sociedad que se ha preguntado y dice, bueno, ¿por qué siguen quedando niños fuera? ¿Por qué hay niños que están quedando fuera de nuestros colegios? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que aumentar los cupos? ¿Hay que crear más colegios? Incluso también hay partidarios de entregar voucher de educación a estas familias que están sin colegio para que ellos elijan dónde poder matricularlos, al menos este año, porque ya llevamos 2 semanas de clases y preocupa esta situación que enfrentan más de 3.000 familias en nuestro país de no tener certeza de si sus hijos van a poder cursar el año escolar durante este 2024. Hay noticias también con respecto a campamentos y viviendas irregulares, porque en Santiago ayer se conoció que en el mismo campamento en Maipú en el que fueron encontrados los restos del exteniente Ojeda, había funcionando una discoteca clandestina, había un casino clandestino, habían barberías, era una verdadera mini ciudad al interior de este campamento, y por supuesto que eso preocupa a la autoridad, porque incluso se había encontrado un cementerio clandestino también en estos lugares, lo que nos hace perder el control de lo que pasa en estos recintos, y por lo tanto un tema tan importante como la seguridad en los campamentos, que recordemos siempre el objetivo del Ministerio de Vivienda y de la política de vivienda del país es terminar con los campamentos. Vamos a conversar también en el primer bloque de nuestro programa sobre este tema. Y cómo no recordar, el día de ayer fue el aniversario de muerte, el primer aniversario de muerte del cabo Alex Salazar, este carabinero que fue brutalmente atropellado por un ciudadano extranjero, un ciudadano venezolano que estaba de manera irregular en nuestro país y que le dio muerte en la avenida Prat, aquí en el centro de Concepción. Usted lo recordará, que fue bastante impactante para Chile. Y el general director de Carabineros estuvo en Concepción ayer en una ceremonia de conmemoración junto a la familia y junto a la señora, los hijos y los padres de el cabo, que hoy día es suboficial mayor póstumo, Alex Salazar. Ahí también se dijo, el general de Carabineros dijo, y bueno, algo ha pasado, lamentablemente tuvo que pasar esta muerte para hoy día contar con una ley Naín que protege a las fuerzas policiales y que les entrega muchas más herramientas para poder combatir el crimen y para poder combatir también la delincuencia en las calles. Así es que el general Yáñez ayer, en una emotiva ceremonia, estuvo presente en la Escuela de Suboficiales de Concepción para recordar e inaugurar un busto en homenaje a este mártir de Carabineros. 9:09, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos entonces con nuestro primer invitado.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo, 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales y aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Estamos de vuelta en nuestro programa de día viernes y saludamos por supuesto a los que hacen posible que estemos al aire. Vamos a saludar a Donetsch y Compañía Limitada, porque si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donetsch.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635, oficina 1001 del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en defensadeudores.cl. Se nos viene el REC, en nuestra ciudad, del 22, déjenme verlo inmediatamente, es la fecha exacta de este festival de música, es 23 y 24, en nuestra ciudad será nuevamente sede de este evento, que recordemos que esta es la fecha original en la que se hacía el REC en marzo, y que producto de la pandemia y otras situaciones, se hizo en las últimas versiones en el mes de noviembre. Pero ya ahora nuevamente vuelve a su ubicación central en la fecha, en el mes de marzo. Y por lo tanto tuvimos un REC en noviembre, y ahora el noviembre del 2023, y ahora vamos a tener nuevamente un REC, pero en marzo, para que vuelva a su fecha original. Hay artistas como Sexual Democracia, Gloop, Joaquín Álvarez, Yastrio, Los Templarios, Urus, Portador, Despejado, Nacha Gallardo, Negro Pésimo. Bueno, una cantidad de artistas que van a estar visitando nuestra ciudad. La invitación está hecha para que podamos todos disfrutar de este tremendo espectáculo. Musical que va a ser en el Parque Bicentenario y en el Teatro Bio Bio. También va a tener distintas actividades en nuestra ciudad, el Festival Rec Rock en Conza, que ya es una marca registrada. Usted también habrá escuchado las noticias qué es lo que pasa con el avión de LATAM que estaba volando en Oceanía, estaba en un vuelo entre Australia y Nueva Zelanda, y este vuelo sufre fuertes movimientos que deja lesionados a más de 40 pasajeros. Bueno, las explicaciones de LATAM hoy día Hay dos. Una que uno de los asistentes del vuelo empujó, pasó a empujar al piloto del avión, al capitán del avión, y esto se fue sobre los controles, lo que produjo este movimiento raro. Y la otra versión que también ha surgido en las últimas horas es que una de las azafatas habría presionado un botón en la cabina por error, lo que habría causado este desperfecto. Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema, y como lo habíamos anunciado, hace casi una semana, el sábado, se inició el censo 2024, que durará aproximadamente 3 meses. Va a tener a censistas dando vuelta por nuestro país, por nuestras calles, y ellos van a ir registrando toda esta información en un teléfono especial que ellos tienen, un smartphone, una especie de smartphone, para hacerlo más moderno. Ya no están las plantillas de papel, ya no están los puntitos a rellenar, ¿no? Ahora es todo digital. Y los que no estén cuando los censistas pasen, van a encontrar debajo de sus puertas también algunos papeles cuando les anuncien que van a pasar nuevamente. Y si ya no están 2 o 3 veces seguidas, les van a dejar un papel para que ellos mismos se censen a través de internet. Bueno, esto lo conversamos la semana pasada con el Ceremi de Economía. Ha traído bastantes rumores, bastantes suposiciones, que hay desinformación, que te piden los datos, el nombre de todos los que viven, el nombre completo, el RUT. Bueno, para conversar y entender lo importante de este proceso, estamos conectados hoy día con Clemente Larraín, coordinador de estudios de Déficit Cero, una organización que nace, como lo dice su nombre, a raíz del déficit habitacional que posee nuestro país. Clemente, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Chile.
Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Clemente, primero que nada, la primera pregunta, hablemos de Déficit Cero, que es para que nuestros auditores estemos y yo también nos pongamos en contexto de la conversación.
Déficit Cero es una corporación sin fines de lucro, que tiene como propósito realizar estudios y propuestas con la meta de terminar con el déficit habitacional en Chile. Es una organización que surge a partir de la crisis en la que nos encontramos en temas de vivienda, el crecimiento de los campamentos a lo largo de todo Chile, el aumento de los allegados, de las personas con hacinamiento, situación de calle. Entonces, ante ese diagnóstico surge esta corporación con tal de hacer estudios y propuestas en la materia.
¿Cuántas viviendas son las que faltan hoy día en Chile?
Faltan, nosotros estimamos, y es según un número similar al gobierno, alrededor de 650.000 hogares que hoy día no cuentan con una vivienda. Sin embargo, el problema es mucho más grande que ese, porque hay hogares que hoy día cuentan con una vivienda, pero están en situaciones muy, muy malas. Por ejemplo, los hogares que arriendan y pagan un porcentaje altísimo de sus ingresos en un arriendo no son contados en el déficit, pero sí buscan soluciones habitacionales en el ministerio y postulan los subsidios y todo. Por tanto, si uno estima no solamente quienes no cuentan con una vivienda, sino, por así decirlo, los que buscan subsidios, la demanda por vivienda supera el 1.000.000 de hogares.
Mil millón de hogares, ya. Pero obviamente ahí uno, me imagino que el gobierno establece prioridades y también orienta sus recursos enfocándolos en ciertas situaciones que a lo mejor son más complicadas. De estos 650.000 hogares aprox que faltan, ¿es una cifra que se mantiene, que crece, o que efectivamente va decreciendo en la medida en que se van entregando soluciones habitacionales? ¿Cómo ha sido la evolución en estos 2 años de gobierno del presidente Boric con respecto al tema habitacional?
Bueno, los últimos 2 años yo creo que es el comienzo de una reacción en la materia. O sea, Chile venía mejorando su acceso a la vivienda hasta más o menos el año 2010.
Para el terremoto.
Después de la crisis. Después del terremoto, los primeros 2 años después del terremoto fueron muy buenos años en provisión de vivienda. Y luego de eso comienza un progresivo deterioro del acceso a la vivienda en general de la población en Chile, derivado de muchas cosas, no hay un solo factor. Está, por así decirlo, una baja oferta, no se construyó lo suficiente. Está también el tema migratorio, que también obviamente incidió. Está, por así decirlo, que cada vez se empezó a ser más Cada vez empezó a ser más caro el precio de la vivienda, porque entró, por ejemplo, los inversionistas a comprar viviendas para invertir. Entonces, una mezcla de factores hicieron que cada vez fuera más difícil acceder a la vivienda. Y en conclusión, eso termina en que el año 2022, todos tenemos un consenso que hay una crisis, en el fondo, el alza de campamentos que se empezó a observar era solamente la punta de un iceberg, por así decirlo. O sea, nosotros veíamos que los campamentos crecían en el norte, en Valparaíso, en la región metropolitana, en el Biobío. Sin embargo, eso era solamente la punta de una crisis mayor que estaba asociada al acceso a la vivienda. O sea, cada vez más hogares les costaba arrendar, comprar, y por tanto la alternativa informal se transformó en algo atractivo. Y a los últimos 2 años ha sido, por así decirlo, tomar conciencia de eso, y el gobierno ha comenzado un plan, que es el Plan de Emergencia Habitacional, que tiene como propósito construir 260.000 viviendas de acá que termine el periodo de gobierno, que tiene muchas cosas muy buenas. En Debe Cero tenemos la idea de que se requiere más que esas 260.000 viviendas, o sea, cuando hay que aumentar aún más las soluciones, pero aún así igual es un gran esfuerzo por parte del gobierno, por lo menos empezar a aumentar el ritmo en que el Estado está dando soluciones a la familia.
Esta debiera ser una, Clemente, esta debiese ser una política casi de Estado, que trascienda a los gobiernos, en el fondo, esto de plantearse este déficit, porque, a ver, la pregunta es, ¿cómo ha cambiado el perfil de las políticas públicas con la migración? Porque antes teníamos campamentos que muchas veces, lo digo porque trabajé de cerca en el tema, con infraestructura pública o con recursos públicos se estabilizaba el suelo o se ponía luces para la seguridad. Pero hoy día hemos visto campamentos que están absolutamente tomados por el narco y campamentos que son verdaderos focos de delincuencia y por lo tanto ya no son los mismos. Incluso se ha visto en reportajes de televisión cuando bandas extranjeras venden estos sitios en campamentos a otras familias o se las arriendan. Finalmente, ya no tenemos solo el problema de las familias vulnerables chilenas que se iban a vivir a campamentos porque no tenían dónde vivir, sino que además hoy día hay organizaciones que para ellos ojalá se eternicen estas soluciones porque ven ahí negocios.
Exactamente, o sea, la idea de este campamento de chilenos que eran allegados, que se toman un terreno y que se organizan y que por eso está el nombre campamento referido a una forma de organización que tenían los grupos chilenos que buscaban una solución habitacional. O sea, su objetivo al mediano plazo era que el Estado les construyera un conjunto habitacional cerca o donde pudieran claro, vivir. Ese tipo de campamento sigue existiendo, pero no es el único, eso diría yo. Cuando aparecieron otras formas de asentamientos precarios, que no son exactamente las que nosotros conocíamos históricamente en Chile. Y ahí está, por ejemplo, el tema de los loteos brujos, que se llaman, que básicamente son personas que se toman un terreno y le venden pequeños sitios a algunos hogares. Pero también hay otro tipo de tomas que no son por loteos brujos, que son de otro tipo. Por ejemplo, los macro campamentos, que son campamentos gigantescos que uno ve en el norte y en Santiago, que son campamentos mayoritariamente inmigrantes, que no fueron con loteos brujos, pero fueron porque hogares cerca de las grandes ciudades necesitaban un lugar donde vivir, y como son tan grandes, se ampara en ese gran territorio muchas veces a los delitos y actividad criminal. Y como tienen cierto carácter de informalidad, básicamente es difícil para el Estado acceder a ellos, saber lo que está pasando dentro de ellos, pero eso es un tipo también, o sea, claro, en el fondo siguen conviviendo distintas formas de campamentos. Yo soy de la idea de que ya deberíamos dejar de hablar de campamentos, deberíamos hablar de asentamientos precarios, claro, asentamientos informales, dentro de los cuales están los campamentos, que son los que siempre hemos conocido. También hay ahora otros tipos que tienen otras características, algunos conformados por migrantes, otros conformados por chilenos, otros mezclados, y así.
Sí, es una situación que está bastante descontrolada y salía un poco del radar de las autoridades, porque surgen campamentos y asentamientos precarios, como tú le dices, todos los días, pero sí constantemente. Última pregunta antes de entrar al tema del censo. En temas de política habitacional. ¿Cómo se aborda el tema migrantes? ¿Existe algo que el gobierno haya creado especialmente para ellos o entran en el mismo, en la misma lista de los chilenos? ¿Cómo se está manejando ese asunto?
Hay hartos mitos al respecto. Se dice, por ejemplo, que los inmigrantes tienen las mismas condiciones que los chilenos. Y eso para partir, eso es falso. Un inmigrante, para acceder a un subsidio de vivienda en propiedad, que son el DC-49, que es el que postulan un comité de allegados, un campamento que les construyen un conjunto habitacional, el DC-49. Para postular el DC-49, uno tiene que tener residencia definitiva en Chile. Y hoy día la residencia definitiva para los inmigrantes, con toda la ola migratoria, se está demorando al menos 4 o 5 años. Es decir, un inmigrante, para poder recién postular, tendría que esperar 4 o 5 años en Chile, siquiera para tener la residencia definitiva y poder postular.
Ya.
Y acordemos que la gran mayoría de los inmigrantes en Chile no tienen residencia definitiva todavía. Entonces, ya, eso es lo primero. Hay un subsidio en el cual los inmigrantes y los chilenos sí pueden postular en igualdad de condiciones, que es un subsidio que no se aplica mucho tampoco, que es el subsidio de arriendo. Los inmigrantes que tienen alrededor de un año en Chile, o sea, tienen que tener ya como el carnet y un par de cosas más, pueden postular al subsidio de arriendo. Pero son pocos los chilenos los que postulan al subsidio de arriendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chilenos está buscando una solución definitiva. Cuando los chilenos son bien reacios a la idea de tener un arriendo como algo transitorio, eso es un motivo, y también porque hay poca oferta de arriendo.
Yeah.
Cuando hay pocas viviendas que cumplen con las condiciones de precio para poder aplicar el subsidio. Entonces los inmigrantes, la verdad, no pueden en su gran mayoría acceder a los subsidios y solamente podrían acceder al subsidio de arriendo, que tampoco es un subsidio que los chilenos estén buscando. Tiene más postulaciones de inmigrantes que de chilenos ese subsidio.
Ya. Oye, y finalmente entonces, si para optar a una vivienda definitiva, una familia inmigrante tiene que regular su situación, tiene que tener todos sus papeles. Finalmente, entonces, como que el mismo sistema está condenando a que todas estas familias estén viviendo en asentamientos precarios.
Claro, o sea, la cuestión funciona con oferta y demanda.
Claro.
Si es que una familia inmigrante llega a Chile, gana un salario mínimo de 500 mil pesos, son 3, 4 personas. Arrendar un pequeño departamento en Santiago te cuesta 350, 400 mil pesos. O sea, no te queda plata para poder vivir. Si uno no puede acceder a eso, y te cuentan que hay una toma, que está en Cerrillos, en Lampa, en Valparaíso, en parte de Gran Concepción, naturalmente, y si en mi país es costumbre también, en muchos países de los inmigrantes, es costumbre los asentamientos informales, es una cultura de asentamientos informales. Entonces, la gente se sorprende de que se hayan formado los campamentos, pero si es que no mejora el acceso a la vivienda en Chile, si no se construyen más viviendas, si no mejoran y se contienen los precios de arriendo respecto a los salarios, la informalidad va a ser una alternativa. Y eso es lo que tenemos que abordar, el problema de fondo. Más allá de,
claro,
por así decirlo, criminalizar los campamentos porque están mal, hay un problema de fondo, que es que los hogares no tienen una alternativa de acceso a la vivienda formal, o es muy difícil la vivienda formal.
Claro, pero es que además el sistema, entonces, si no se controla el ingreso irregular de personas por las fronteras, estamos condenados a que existan este tipo de asentamientos, porque finalmente, ¿dónde van a estar si no?
Claro, o sea, yo creo que es una pregunta que en verdad es una pregunta que se tiene que dar a todo nivel, en el fondo. No solamente con vivienda, con salud, con educación.
Sí. Bueno, educación también.
La pregunta es, ¿cómo preparamos? O sea, hay dos preguntas. Pregunto, ¿cuánto es la capacidad que tiene el país para recibir inmigrantes? Y lo segundo es, ¿cómo también generamos las condiciones? El Estado ha reaccionado muy lento también. O sea, echarle la culpa de que solamente han llegado más inmigrantes. O sea, el Estado ha demorado mucho tiempo, ya sabemos, ya tenemos muchos años, y es muy lento en producir mayor oferta de vivienda, en salud, en educación. Entonces eso también es un problema. ¿Cómo hacemos para aumentar la oferta de todo el servicio, claro, público en general?
Así es. Oye, Clemente, conversemos los últimos minutos que nos quedan sobre el censo. ¿Qué tan relevantes son las cifras que se puedan extraer de ahí para la vida o para las políticas públicas que haga el Estado?
Bueno, lo primero de que el censo es fundamental, o sea, el censo es indispensable para elaborar políticas públicas, o sea, no es No es algo que podamos decir, bueno, podemos funcionar sin censo. O sea, saber cuánta población hay en cada lugar de Chile es fundamental para saber, por ejemplo, lo que estamos conversando recién, cuando cuántos
Claro.
servicios básicos hay que proveer. En vivienda, por ejemplo, el censo mide cuestiones como el allegamiento, el hacinamiento, la materialidad de las viviendas. Si no sabemos eso, ¿cómo sabemos dónde hay que priorizar las soluciones de vivienda? No lo sabemos. Y así con vivienda y otros miles de otros de temas. O sea, eso es lo primero. O sea, los datos que es del censo son datos que son. Por eso se hace el censo y por eso se hizo el 2017 y se hace 7 años después, porque no podemos seguir esperando tener un censo completo. El censo de 2017 fue un censo abreviado, fue más corto. Entonces, necesitamos un censo completo en Chile. Y claro, nosotros en el déficit estamos súper preocupados con esto, con que se esté difundiendo mayoritariamente mentiras o confusiones respecto al censo, siendo que eso podría, si es que se sigue replicando, y sobre todo replicando por autoridades parlamentarias y de sociedad civil que hacen eco de estas acusaciones, si esto se sigue replicando, la gente va a tener cada vez más desconfianza, le llega el WhatsApp, escucha al parlamentario cuestionando, y después cuando le toque recibir un censista no lo va a recibir, y si eso se sigue difundiendo, la validez del censo va a ser cada vez menos, y eso no es malo para este gobierno, es malo para el
Es
país,
malo
es
para el
malo para la
país,
política
sí,
pública. Sí.
efectivamente. Entonces el llamado es, bueno, a abrir la puerta, a dejarse censar, a obviamente no dejarse llevar tampoco por tanta información que anda circulando falsa por los WhatsApp. ¿Qué pasa con esto que te dicen, no, es que te piden el nombre completo de todos los que viven ahí y tu RUT?
Lo piden, pero lo piden solamente por un objetivo. Por ejemplo, lo piden para saber las relaciones de parentesco familiar. Hay que saber si en un hogar, por ejemplo, hay un esposo con una esposa, hay un hijo, porque importa el tipo de hogar, por ejemplo. Si un hogar unipersonal de una persona, un hogar de más personas. Aparte, todos los datos del censo tienen secreto estadístico por ley. O sea, no hay ni una posibilidad que se difunda ninguno de esos datos. El nombre se viene pidiendo con el censo desde el 1900, se viene pidiendo
Mira.
el nombre, pero solamente con este objetivo. También me dio risa vi en redes sociales que había alguien preocupado porque les preguntaban cuántos dormitorios tenían.
Era como por
Ya,
si
y el motivo.
era porque tenía miedo de que les manden gente a la casa.
Y van a dejar la casa, pero si la pregunta de cuántos dormitorios es una pregunta que se ocupa para ver el hacinamiento de la vivienda. O sea, en el fondo, cuánta gente hay y cuántos
Claro.
dormitorios hay. Y si hay más de 2,5 personas por dormitorio, esa vivienda se considera con hacinamiento. Y el Estado tiene que hacer algo al respecto. Entonces también hay una cantidad de mitos al respecto que son preocupantes. Nosotros en Déficit Cero ocupamos la pregunta de hacinamiento y ocupamos cuántos dormitorios hay, nos parece una pregunta súper importante. Y la gente cree que es porque les van a llegar gente a la casa. Entonces, la gente tiene que informarse y los líderes de opinión tienen que invitar a la gente a informarse. Eso es lo que hay
Bien,
que, yo creo
pues.
que hay que hacer.
Muchas gracias entonces con este llamado y con esta información, esta conversación. Tiene esa interesante conversación porque sin duda se abren muchos otros flancos y también quedan hartas dudas que podremos seguir también revisando en algunos capítulos posteriores. Pero muchas gracias, Clemente Larraín, por estar con nosotros el día de hoy. Clemente Larraín, coordinador de estudios de Déficit Cero.
Vale, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Vamos rápidamente a ir a escuchar una tremenda canción que ha sido un ícono en la música del mundo, con John Lennon. Vamos a ir a escuchar Imagine.
To kill.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Nueve de la mañana, 36 minutos y volvemos a este segundo bloque de Código Chile. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Clínica Andes Salud presenta su servicio de urgencia 24/7. Nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas para adulto y niños. 24/7, ya lo sabe. Más información en www.andesaludconcepcion.cl con estacionamientos gratuitos. ¿Usted ha visto en algunos malls, en algunos centros comerciales y en otros lugares una esfera redonda con gente alrededor que lo invita a usted a escanearse el ojo? Así, tal cual. Hay empresas que hoy día están en Chile y en el mundo recolectando nuestra información biométrica. Le dicen, oiga usted, venga, escanéese su iris y llévese 60 pesos, 60 dólares, el equivalente a 60 dólares en una criptomoneda, en una moneda digital. En el fondo nos están diciendo, oiga, le compro su información biométrica. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con nuestros datos? ¿Para qué lo quieren? ¿Es legal? Todo este tipo de preguntas y muchas más las vamos a solucionar y resolver ahora conversando con Cristóbal Arrieta, docente e investigador de ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola, Francisco. Estoy muy bien. Y muy contento de que tengamos la oportunidad de conversar de estos temas, porque lo más importante es la información para que las personas también puedan tomar sus decisiones de la mejor manera.
Así es, mira, fíjate que, bueno, igual que tú, yo hago clases en una universidad y este tema lo conversamos con los alumnos la semana pasada y fíjate que de un universo de 30 a 35... entre 6 y 7 personas ya se habían escaneado su ojo en el centro comercial. Algunos de ellos, todos básicamente por la recompensa que te entregaban por hacerlo, pero solo un tercio de ellos había logrado usar esa plata que te daban, porque los otros lo habían encontrado muy complicado, no habían encontrado la forma. Entonces finalmente dijeron, entregué mi información y no usé, y perdí, en el fondo la entregué gratis. ¿Qué está pasando con este tipo de situaciones que vemos en el mundo también, no solamente en Chile?
Bueno, los datos son el oro del futuro, ¿no? Definitivamente es algo muy, muy valioso. Si uno, esta compañía que se llama WorldCoin, si uno lee sus declaraciones, tiene motivos y objetivos hasta nobles, podríamos decir. El problema son, incluso, declara tomar muchas medidas para que esto sea seguro. Sin embargo, no hay garantías de que esto sea seguro. Por lo tanto, efectivamente está asociado a muchos riesgos, ¿ya? Voy a tomarme unos pequeños segundos para
Sí.
presentarme. Bueno, soy Cristóbal Arrieta, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado, que es una facultad de ingeniería relativamente nueva, en una universidad humanista, y nuestro lema es la humanidad necesita ingeniería y la ingeniería necesita humanidad. Y además soy investigador colaborador de un instituto Milenio iHealth, donde desarrollamos técnicas que usan inteligencia artificial para el área de la salud, por ejemplo. Por lo tanto,
Perfecto.
esto de la biometría es muy relevante para mí. Entonces, o sea, a mí me gustaría partir con los objetivos que tiene WorldCoin, por lo
¿Ya?
menos que declara, y es esta idea de generar una red financiera global, por una parte, basada en esta criptomoneda o en... Ahí los que les gustan las criptomonedas sabrán que esto es un token, que es un poquito distinto, que es un sistema, un dinero digital que está construido sobre una infraestructura que ya existe, que es Ethereum.
Sí.
Y en el fondo, la gracia de las criptomonedas es que son transacciones descentralizadas, por lo tanto son relativamente seguras y siempre queda un registro. Sin embargo, a pesar que siempre queda un registro de la transacción, esa transacción es anónima. Y lo que quiere solucionar WorldCoin es decir, bueno, ahora asociemos esa transacción a una persona que existe en el mundo,
Perfecto.
porque en un mundo futuro donde va a haber bots haciendo inversiones, eso es lo que se espera, ¿eh? Que hayan bots comprando dólares y comprando acciones. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa es que las transacciones queden asociadas a una persona que existe en el mundo, ¿ya? Y la forma de hacer eso, como lo están proponiendo, es a través del escaneo del iris. Que el iris es una huella digital, digamos, una característica biométrica que es irrepetible. Es decir, ni mellizos ni gemelos van a tener un iris igual. Siempre va a haber diferencias. Y desde el proceso embrionario, desde la formación del embrión, es que se empieza a formar. Entonces,
Ya.
es algo único de cada ser humano.
Oye, entonces vamos con esta empresa que hoy día ya está en Chile pidiéndonos nuestros datos y pidiéndonos que nos escaneemos también este iris. Ayer o los días anteriores yo leía una columna o una noticia en el diario financiero de una abogada experta en derecho de propiedad intelectual y de los datos, y decía que hoy día esto es legal en Chile, pero ella cuestionaba el método en el que se hace, como ofrecerle plata a la gente para que para tomarle la información para muchas cosas que aún incluso no sabemos que podrían llegar a ser.
Exactamente. Lo que está en tela de juicio finalmente es la privacidad de los datos y el mal uso.
Claro.
Ya siempre son dos temas aparte. Entonces, efectivamente, lo que promete la empresa WorldCoin es que te van a escanear tu iris y esas imágenes no se van a guardar. Es decir, ellos no se quedan con la imagen de tu iris. Pero quienes trabajamos en tecnología sabemos que no es la foto del iris lo que importa, sino que esa foto pasa por un algoritmo y lo que importa son las características de tu iris, que son lo que se usan para reconocerlo.
Claro.
Entonces, no tenemos garantía de cómo esas características de nuestro iris, que pasan por un algoritmo, son almacenadas. También queda la pregunta, bueno, si nos queremos retirar de este sistema, ¿podemos retirar nuestra información o no? Lo van a usar para entrenar sus algoritmos, bueno, alguien se va a hacer millonario después con este sistema financiero a costa de que nos pagó unos cuantos dólares. Entonces, y efectivamente, y además, si hay un hacker que roba los datos, también hay temas de seguridad que no están garantizados.
Claro, Cristóbal, yo el otro día me hacía la pregunta y decía, pero bueno, a lo mejor esto no es tan malo porque discutiendo el tema de esta violencia en los estadios, de este control que se está haciendo de los barristas, quizás si el registro civil hoy día nos pide nuestra huella, ¿por qué no incorporar una tecnología como esta? Porque sí podemos poner detectores entonces en la entrada de los estadios y poder reconocer a la gente en la calle no sé, por los que están, por ejemplo, con órdenes de detención pendiente. Como que podría ser mucho más fácil también nuestro proceso, nuestra vida, digamos. Allá ya no te pidan la huella, ya no te pidan el carné, porque ahí está, están los... falta mucho para que en nuestro país o en algún país del mundo se utilice el iris como utilizamos la huella digital hoy día.
Yo creo que lo más importante acá es el dilema ético, porque efectivamente uno tiene derecho a la privacidad, ¿no? O sea, esto de, no sé, que te detecten el iris o lo que tú decías, mencionabas, es prácticamente como que las personas tengan un tag, así como en las autopistas. Claro. Bueno, que las personas tengan un identificador, y eso viola efectivamente la privacidad y la libertad de las personas. Es súper delicado. Y por otra parte, aun cuando podemos establecer en esta discusión, y en otros países se hace, qué sé yo, en China, cómo se detectan caras en la calle, por ejemplo, está el punto de que, bueno, tal vez esto podría usarlo el Estado para controlar los estadios, pero la pregunta es qué va a hacer una empresa con nuestros datos.
Claro.
Porque en este caso se lo estamos cediendo o vendiendo a este precio de estas criptomonedas. Claro. A una empresa privada.
Claro, porque tú dices, bueno, claro, nuestra información, pero hoy día igual te controlan el carnet de identidad cuando tú entras. Entonces también ya se podría saber, esta persona está aquí. Cuando tú vuelas en avión, compras el pasaje con nombre y con RUT. O sea, también tú estás entregando tu... Hay situaciones en la vida en que hoy día ya entregamos nuestros datos. Lo que pasa es que hacerlo de esta manera podría prevenir muchas más cosas también.
Exacto, mira. Por un lado, si hablamos de este proyecto en particular de WorldCoin, es bien interesante porque ellos declaran que, la compañía declara que no le interesa identificar a una persona en el mundo digital y su comportamiento en el mundo real, ¿ya? Lo que quieren saber es que tú tengas tu identidad digital y en el mundo digital te puedan identificar. Eso quiere decir que ellos no están interesados en saber tu dirección, en saber qué comportamientos tiene, ¿ya? Y por otra parte, lo que tú me estás preguntando también es cómo usar la biometría en el mundo real, cómo podemos usar el procesamiento de imágenes para estos fines en el mundo real. Entonces, es un poquito distinto de este proyecto que estamos viendo, pero efectivamente eso ya es real. O sea, hoy día, por ejemplo, las universidades que tienen carreras online tienen todo un sistema de reconocimiento de caras para hacer las pruebas, por ejemplo, y de control mientras tú estás haciendo tu prueba. Incluso te pueden, hay servicios que reconocen emociones para ver si las personas están preocupadas o no. O sea, entonces efectivamente la tecnología, claro, ya está.
Sin ir más lejos, hoy día hay aplicaciones de bancos que tú tienes que descargar y por supuesto subir tu cédula de identidad. Y después ellos te hacen un análisis con inteligencia artificial de tu cara a través de la cámara para ver si efectivamente es el del carné. O sea, ese tipo de cosas ya las estamos usando en algunos sentidos.
El mismo Mercado Libre también tiene un sistema de reconocimiento de la cara cuando uno abre su cuenta. No sé si se acuerdan años atrás, pero también Facebook, cuando quería reconocer si tú eras realmente tú, te empezaba a mostrar fotos tuyas y te decía... Eres tú, claro. Eres esta persona.
Estaban construyendo el algoritmo ahí. Oye,
exactamente. Y nosotros lo estábamos ayudando. Cada vez que en Google ponemos esto es una bicicleta, esto es un semáforo, estamos entrenando un algoritmo.
Oye, y otra de los aspectos que muchas veces no nos damos cuenta cuando desbloqueamos nuestros teléfonos celulares con el reconocimiento visual. O sea, a lo mejor eso no es iris, pero también es información que estamos entregando a una base de datos que está quedando quizás dónde.
Exactamente, sí. O sea, yo creo que eso es el gran mensaje de todo esto, ¿no? Como la responsabilidad en los datos que estamos entregando. Para que un celular o un dispositivo, cuando le decimos "Hey Google", nos reconozca, quiere decir que nos está escuchando siempre. Sí, pues. Porque salta cuando...
En mi casa los niños hablan con Alexa todo el día. Entonces, te está escuchando. Exacto. Claro.
Sí, pues entonces, y lo mismo, bueno, incluso las cosas gratuitas como TikTok y Instagram, lo que estábamos hablando al principio, son gratuitas, pero en realidad el precio que uno paga es revelar su comportamiento como, para estas empresas, consumidor, ¿no? Uno está regalando lo que me gusta, lo que no me gusta, y eso es oro para las empresas. Es muy valioso, igual que cuando damos el RUT, cuando compramos cosas, revelamos nuestro comportamiento de consumidor o consumidora. Entonces estamos entregando nuestros datos. Hay que tener mucha más responsabilidad y conciencia respecto de eso. Incluso también si uno piensa el sistema de salud, las ISAPRES, que igual usan la huella.
Para los seguros, los reembolsos, los bonos, todo eso uno pone su huella digital ahí.
Exactamente. Y ahora que sale esto del IRI, bueno, uno se pregunta, ¿cómo es este sistema? ¿Es seguro? Nunca van a usar mal mi huella, porque efectivamente hace años que la estamos usando. Entonces, lo interesante de estas nuevas tecnologías es que nos hacen preguntar también, bueno, ¿cómo nos estamos comportando en el pasado? Porque claro, ahora sí que parece ser, eso sí, una ventaja. Y lo más delicado de, por ejemplo, tener información de tu iris es que, y que tú tengas una identidad digital, es que alguien te pueda suplantar. Entonces, por eso es tan riesgoso este sistema de WorldCoin, porque el nivel de suplantación digital que podría hacer un hacker de ti es muy, muy alto.
Claro, como que ya pasaría todas las etapas de verificación, ya estás como la más infalible, y por lo tanto sería seguro que es la persona cuando te hackeen. No es como, claro, no es como el hackeo de hoy día de que te toman el WhatsApp y te pueden pedir plata a tus contactos, porque uno duda ya, pero con esto sistema digital del Iris, ya ningún sistema dudaría que eres tú.
Exactamente, exactamente. Y si queda un registro además y tú dices, bueno, voy a tomar un seguro para que alguien, si es que esto pasa, si hay un fraude, bueno, pero queda el registro en la criptomoneda, entonces ¿cómo lo saco de ahí? Se generan muchas aristas nuevas del comportamiento. Yo creo que es súper, súper interesante lo que va a pasar con esto y cómo nosotros lo vamos adoptando.
Así es. Oye, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener cuando hablamos de esto de los datos biométricos? ¿En Chile no hay ley todavía?
No. Tiene que ver con leyes, en el fondo, que tienen que ver con la privacidad y otras leyes que tienen que ver con los datos. Por eso es que estamos mirando en Europa qué está pasando con WorldCoin. Y efectivamente, en lugares como España lo han prohibido, aunque WorldCoin anunció que iba a demandar, iba a hacer una contrademanda, sí, para operar, porque ellos dicen que están cumpliendo incluso más de lo que se pide. Y el problema, en el fondo, es que, ok, lo declaras en tu página web, pero dame las garantías, muéstrame. Y en el fondo ese es el desafío tecnológico más grande, quizás. ¿Cómo estas empresas pueden ser transparentes? Realmente cumplir lo que declaran. Así que efectivamente, legalmente, bueno, y el otro problema también es que, y esto es una discusión mundial también, es que las leyes son territoriales. Las leyes de Chile valen en Chile, ¿ya? Y los datos son delocalizados. O sea, yo, si me toman mi información del Iris, esos datos se van a guardar en un servidor quién sabe dónde. Por lo tanto, si el servidor está físicamente en quién sabe dónde, tienen que esos datos van a estar protegidos por esas leyes. Y claro, el Estado ya no nos puede proteger como chileno, porque nuestros datos no están acá. Entonces, efectivamente, se está avanzando en las leyes chilenas de protección de datos, pero aunque salgan, si los datos salen de Chile, ya no se pueden proteger.
Entonces, y esta es una empresa que no es chilena, va encima, no hay nada en Chile aquí de ellos.
No, absolutamente no. Y de hecho ese es el desafío de las transacciones globales, porque en el fondo estas transacciones, como son descentralizadas, de hecho ocurren en servidores que están distribuidos a lo largo del mundo, estas leyes territoriales ya no funcionan de esa forma. Por lo tanto, de alguna forma vamos a tener que avanzar a cómo, bueno, en el mundo digital, quién podrá defendernos, ¿no? Como diría.
Oye, 200.000 son los chilenos que ya se han entregado su información biométrica a esta empresa. ¿Cuánto es una masa crítica como ya importante como para que se tomen medidas? Porque, claro, si son 10 personas da lo mismo, pero 200.000 ya es un número alto, pero esto va a seguir aumentando probablemente. Y cuando ya tengamos un número que se acerque al millón de personas, ya, oye, va a ser algo que es sumamente preocupante.
Exacto, y en el mundo globalmente creo que van a de cerca de los 4 millones. No he visto las últimas cifras, los últimos días, pero hace unos días atrás más o menos 4 millones de personas en el mundo ya habían usado este sistema, ya tienen su World ID, que se llama en el fondo, cuando tú te escaneas el iris, te dan tu identificador único digital mundial para este sistema financiero. Y efectivamente, esto está operando que es en el mundo aproximadamente desde julio del año pasado, más o menos.
Ya.
Y empiezan a saltar las alertas, efectivamente, cuando empiezan, en algún país empiezan a aumentar la gente que lo está usando. Por ejemplo, en Kenia aumentaron mucho los usuarios y ahí se empiezan a ver estos análisis. Yo creo, o sea, y el sistema está pensado para que sea global y, de hecho, para que todas las personas en el mundo tengan su identificador digital.
Claro.
Eso es lo que quiere WorldCoin. Por lo tanto, eso sí, esto está operando en 36 países por ahora. Hay algunos países donde no opera, pero creo que hay gente como de 200 nacionalidades, por ejemplo. Entonces, es mucho más a pesar de esos países. Yo creo que esta ya es una masa crítica y ya tiene estas implicaciones en Europa. Y yo creo que hay que estar súper atento a lo que está pasando con estas discusiones, sobre todo en los países donde ya ha sido prohibido. Creo que en Argentina también se prohibió y los organismos están discutiendo al respecto.
Bien,
pero yo creo que ya es una masa crítica para la seguridad. Sin embargo, lo que tú hablabas al principio, cómo usar estas criptomonedas, estos WorldCoin, no es una masa crítica. Es decir, hay muy poco circulante digital de esta moneda para que aún haya un mercado financiero importante. Entonces, en cuanto a la seguridad, ya es una masa crítica, pero en cuanto a los movimientos financieros globales, aún es muy poquito.
Claro, no, efectivamente, dará mucho que hablar estas nuevas tecnologías y cómo entonces en el fondo entregamos y nosotros resguardamos nuestra información. Ya son 200.000 los chilenos que han entregado sus datos.
Oye, y un detalle, ¿sí? este WorldCoin, incluso este WorldCoin, la compañía declara que este sistema podría funcionar para hacer un ingreso universal. Digámoslo en los términos más apocalípticos, cuando los robots nos quiten el trabajo.
Ya.
Y haya que pensar en un ingreso universal para poder sostenernos como humanidad. Este sistema, si es que todos tienen su identificador digital, pueden recibir plata con un seguro de cesantía mundial, digamos. Y entonces, en el fondo, ese tipo de implicancias ellos declaran. O sea, es una cuestión súper de futuro también, que hay que analizar.
Claro. Oye, no, si se abren un montón de nuevas aristas y de posibilidades de situaciones con respecto a esto. Y también, si es que en el buen entendido y en el buen uso, en la buena fe de la sociedad, también se pueden hacer muchas cosas buenas, muchos avances también con esto. Todo va a depender entonces de las leyes que protejan nuestros datos y de cómo podemos subirnos a esta tecnología, que como toda tecnología, cuesta un poco su implementación, pero una vez que ya nos acostumbramos, nos olvidamos. O sea, hoy día nadie se cuestiona cuando descarga una aplicación de que te puedan estar escuchando. Como que ya damos por asumido ese costo. Y finalmente eso va a pasar con esto también.
Exactamente, exactamente. Y seguramente van a aparecer otros mercados, los seguros digitales, qué sé yo, que van ahí a empezar a cubrir. Pero lo más importante es que tomemos conciencia, porque yo creo que nos acostumbramos hace algunos años, pero ahora nuestros datos son más importantes. Y si hay un mundo donde van a haber agentes digitales haciendo movimientos, por ejemplo, financieros, efectivamente, aunque estemos acostumbrados, tenemos que tomar cada vez más conciencia.
Claro, así es. Y eso depende solamente de nosotros. Muchas gracias, Cristóbal Arrieta, doctor, docente e investigador de la carrera de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estés muy bien.
Gracias, Francisco. Muy buena conversación.
Muchas gracias. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y al final de la semana también. Que tengan un excelente fin de semana. Relájense, pásenlo bien con la familia, aprovechen estos últimos días que tenemos de casi verano aquí en el Gran Concepción. Así que un abrazo. Nosotros nos escuchamos el lunes, ya lo sabe, recuérdenlo, en este programa especial por el año. Nuestro programa aniversario de Código Chile el próximo lunes 18 de marzo. Que tengan un excelente fin de semana. Sigan en la sintonía de Metropolitan FM. Y por supuesto con una excelente compañía musical. También nos despedimos de los que nos escuchan en la repetición a las 19:35. Un abrazo para ellos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.